siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente hoy viernes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo. Y bueno, me estaba comentando Otón Madariaga, nuestro técnico de sonido, nuestro ingeniero, me recomendaba una cosa, no solamente para este año, porque ya está pasando hoy viernes 13, que no me case ni me embarque, y él lo dice por experiencia. Así que cuídate por ahí, Otón, que te queremos mucho. Viernes 13, ni te cases ni te embarques. Bueno, Otón, nuestro ingeniero de sonido, Héctor Carrillo, el cuarto bate, por acá compartiendo con nosotros. Se tomó el día libre Pepito, al igual que el Olímpico. Y bueno, me acompaña Chambi con muchas cosas de baloncesto, boxeo, béisbol. Buenas noches, Chambi.
Buenas noches, ¿cómo tú estás? Pero tú sé que me acabas de tirar, ahora me acabas de tirar una curva con eso del viernes. Yo pensé que el viernes era americano, que es viernes 13, el martes 13 es cubano, y el viernes 13 es ¿cómo se llama? El viernes 13 es americano. Así que la manera de pero eso es bien fácil. El martes tú dices que eres cubano, que eres americano. Y el viernes, entonces...
No, Otón es cubano, pero se siente americano. Otón es cubano, pero se siente americano.
Entonces, siempre no, estamos por arriba de lo que puede ser.
La situación de Otón es muy difícil. Dice que su mente está en Estados Unidos, sus pensamientos, pero que su gran corazón está en Caibarien, en la Villa Blanca. ¿Qué te parece?
En Caibarien. Caibarien, que viene de Caimán, ¿no?
Sí, sí. La Villa Blanca, de ahí es Salvador Blanco. Ten cuidado, ¿eh? Y bueno,
yo no diría eso muy en alta voz. Uh-huh. O sea, si yo fuera de donde es de Salvador Blanco, no lo diría.
Bueno, Salvador, que lo conozco hace 1000 años desde Cuba, ¿eh? Así que cuando estaba en el famoso Para Bailar. Bueno, ¿qué te parece, Otón? Y también nuestro cuarto bate, Héctor Carrillo. Y Otón, si nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Tom, vamos a hablar de esta gran nación donde hemos vivido, al menos yo, casi 3 décadas. Tú llegaste ayer a Estados Unidos, fue como los años 60, ¿no? O sea, lleva poco tiempo aquí, ¿eh? Casi naciste aquí. Vamos a hablar, señores, para mí el mejor país del mundo. Hemos tenido la oportunidad de viajar a todas partes del mundo, y como América, como Estados Unidos, como se dice en otras partes, no hay nada, un país que te da oportunidades, y bueno, qué mejor oportunidad para una asiática americana, que bueno, ha tenido diferentes cargos, ha trabajado con Tom La Sorda, ha trabajado con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, o como tal, como la organización, porque no solamente los Dodgers de Los Ángeles, como organización también tiene que ir por de novato, clase A, doble A, triple A, al igual que los otros 29 equipos u organizaciones de grandes ligas. Trabajó para los Yankees también, y bueno, últimamente de la persona que nos vamos a referir, también trabajó para el comisionado de las Grandes Ligas de béisbol. Me refiero a la señora Kim NG, quien acaba de ser elegida, o más bien seleccionada, o escogida, como quieran decirle, gerente general del equipo de los Marlins de Miami, y de esa forma la convierte en la primera mujer y la primera gerente asiático-americana de las Grandes Ligas. Esto se pudo conocer hoy viernes en la ciudad de Miami. Así que un tema muy interesante, las redes sociales han explotado, todo el mundo está hablando. Yo por mi parte personalmente estoy muy contento, satisfecho de que se haya convertido en la primera mujer. Estados Unidos le da oportunidad a todos, es asiática, es americana, y bueno, no es fácil. Yo he visto, por ejemplo, dirigentes que no saben nada de fútbol americano y trabajan con fútbol americano. Por ejemplo, he visto a personas de la República Checa, que en la República Checa se ha jugado un béisbol ahí que es más o menos un grupito, ¿no? Y han manejado en equipos de liga menor y en equipos de universidades y con tremendo prestigio. Y así sucesivamente, señores, y esta es una gran oportunidad, así que muy contento con esta designación de esta señora, porque al equipo de los Marlins le hace falta más gente de experiencia como ella. No quiero decir que Gil, cubano-americano, que bueno, estuvo durante muchos años acá en el equipo de los Marlins trabajando con mucho tesón, día a día lo veíamos ahí cuando íbamos a narrar pelota, tremenda persona, pero nos sorprendió realmente que King&G llegara a ser gerente general de una de las 30 organizaciones de Grandes Ligas. ¿No es así, Chambi?
Sí, mira, tengo entendido que se pronuncia Anga. King Anga. Anga. Entonces, tiene mucha experiencia, como tú mencionaste. Ha estado en organizaciones grandes. Estuvo con los Dodgers, estuvo con los Yankees y estuvo con los Medias Blancas. O sea que es una mujer que lleva más de 30 años. Va a ser interesante. Te voy a decir por qué yo creo que va a ser interesante. Porque no es que sea la primera mujer. El gerente general es el individuo que tiene, que es el que tiene la última voz. Bueno, la última voz lo tienen los dueños, pero me refiero a lo que es la jerarquía.
Claro, y el hombre que fue una recomendación de Sherman, de Bruce Sherman y Jeter, ¿no?
Correcto. Entonces ella es la que va a tener que, es la que va a tener que decidir quién va para las menores, quién va para las mujeres, a quién van a traer. Yo honestamente pensé, si tú me hubieras dicho algo, que el que iba a ser el cuando yo vi que dejaron ir a Gil, yo dije, uff, aquí viene probablemente Gary Denbo. ¿Te acuerdas? Gary Denbo es el que está ahí a cargo de todo lo que es analizar el talento. Gary Denbo tuvo una posición grande con los Yankees y Jeter lo trajo precisamente para esas cosas. Yo pensé que esa era la decisión de que la persona que iba a ser, porque inclusive vamos a ver, ella en este momento va a estar por arriba del vicepresidente de operaciones, que es lo que es Gary Denbo.
Sí, solamente tiene por encima a Sherman y a Jeter.
Y déjame decirte una cosa, a Jeter hasta cierto punto, porque Jeter es más bien el presidente del equipo, no crea que tiene mucha, no tiene ese gran poder sobre ella, pero bueno, eso es lo que esperamos. Tienen que ¿cómo se llama? Que ver cómo se va a desarrollar. Yo sí sé que la organización de los Marlins por largo rato, inclusive yo voy a tratar de ver si podemos tener, ellos tienen varias mujeres que están en posiciones altas en lo que es la ¿cómo se llama esto? La fundación. Recordemos que todos los equipos de Grandes Ligas tienen una fundación para recaudar dinero y aportar a causas. Hay una muchachita que es cubano-americana, Sara García, si no me equivoco, que ella tuvo esa oportunidad hace 2 años. Lo que pasa es que este año, perdón, la elevaron al cargo hace un año, en septiembre del año 19, pero con el lío este de la pandemia no se pudo cerrar. Así que vamos a ver qué es lo que significa esta mujer. Aparentemente es una mujer que ha estado en el béisbol todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a ver cómo ella, y tú, esto lo digo, tú has estado hablando con Michael Hill y tú has estado en vestidores. Ahora hay que cambiar un poco el tono, porque no se puede tratar de la misma persona. Sí se puede tratar de la misma persona en lo que se refiere al juego y eso, pero ya en lo que son las aranas y todo eso ya va un poco, o sea, hay que ser un poquito más cuidadoso. Está interesante con lo que dirá en la primera conferencia de prensa.
Así mismo. Así que, bueno, tiene una tarea sumamente difícil, sobre todo con este equipo joven de grandes perspectivas. Hay unos cuantos latinos que están en Liga Menor, que creo que un par de años, dos o tres años va a estar en Grandes Ligas. Hay dos cubanos ahí que fueron firmados en noviembre del 2018. Yo estuve presente en la conferencia de prensa cuando fueron presentados por Jiri y por Gil, tanto Víctor como su hermano Víctor Mesa Jr., ¿no? De Víctor en el 2018, Jiri precisamente habló en la conferencia de prensa y dijo que bueno, que el muchacho iba directamente a Liga Menor, al igual que su hermano, a la Liga Novato, a doble A, clase A avanzada, Víctor. No le fue muy bien la campaña del 19, lamentablemente en el 20 no hubo Liga Menor por la situación de la pandemia, pero creo que sobre todo a Víctor se le va a hacer muy difícil llegar a Grandes Ligas, señores, porque aquí que batear, tiene buena defensa el muchacho, es tremendo jardinero central, pero tú no haces nada con destacarte en el jardín central, ser un fenómeno, ser un cualquier pelotero estrella. Y cuando vayas a batear, señores, te bate de 170, 180. Indudablemente no te van a aceptar, ¿no? Como jardinero central. Aquí hay que batear, sobre todo los jardineros tienen poder y tienen que tener defensa. Si no, bueno, son posiciones que abundan, ¿no? Los jardineros. Yo creo que a Víctor se le va a hacer muy difícil llegar a Grandes Ligas. Yo creo que en un par de años queremos que llegue hoy mismo, ¿no? Que juegue hoy mismo en Grandes Ligas. Su hermano, le veo más posibilidad porque es más joven, ahora mismo tiene 19 años, un muchacho con grandes perspectivas, pero creo que hay un grupo grande en Liga Menor que en 3 o 4 años lo va a ver en Grandes Ligas triunfar, y esta yo creo que va a ser una gran tarea de esta señora Ann, ¿no? Y bueno, el resto de la organización, de Bruce Sherman, que es el dueño mayoritario, el hombre que sacó la billetera y pagó 1,000 y pico de millones de dólares para comprar, adquirir los Marlins y después traer de presidente del equipo a un ex miembro de los Yankees, ¿no? Derek Jeter. Y bueno, con algunos veteranos no se va a hacer mucho, porque incluso hay algunos veteranos que ya no va a estar en el equipo en el 2021, sí, pero creo que tiene demasiado trabajo en esta organización. Como decimos en Cuba, se va a tener que comer una papa caliente.
Sí. Eso es ahora. Y luego va a estar en la mirilla, ¿eh? Sí. Porque cada vez que un cambio no se dé, van a caer arriba a ella. Sí. Al mismo tiempo, si se hacen los cambios, van a estar los escépticos que dicen, ese cambio lo hizo Derek Jeter. Así que, lo que le espera a ella no es una tarea
fácil.
Y más en un equipo, como tú dices, que es un equipo que está teniendo, que como dicen en inglés, tiene problemas creciendo. Le deseamos lo mejor a la señora Kim Anga. Y aparentemente habla
Kim
español.
Ajá, sí.
Parece que habla español, ¿no? Muchos de estos orientales hablan diferentes lenguas. Y eso es lo que hay. Edemio, no sé si estás interesado, si vamos a poder hablar sobre a dónde se mencionan y quiénes están en el mercado y los rumores, porque hay muchos rumores, muchísimos rumores.
Hay ciento y pico peloteros largos en la agencia libre. Otros que van
se está
a
calentando, a sí, se sí. Está calentando el de Molina y luce como que Molina va para los Yankees.
Lo que pasa es que Molina, bueno, el año pasado él dijo que le interesaba dirigir en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, que pensaba retirarse. Si lo firman, yo diría que es un contrato pequeño por una temporada. No creo que vayan a firmarlo por mucho tiempo a Molina. Indudablemente todavía el muchacho hace buen trabajo. Defensivamente es el mejor catcher en Grandes Ligas. Yo creo que cuando se retire tiene que esperar 5 años para estar en Cooperstown. Pero si lo contrata el equipo de los Yankees, será más bien para estar 1 año, quizás máximo 2. Y dejarlo a trabajar ahí dentro de la organización de los Yankees de Nueva York.
Correcto.
De la situación de Sánchez no es fácil en la defensiva, ¿no? En la receptoría, yo creo que él va a terminar en otro lugar.
Yo creo que Sánchez, si va a querer que echar, va a tener que ir a otra organización, porque es que yo creo que los Yankees, o sea, lo que es la paciencia ya le llegó al fin. ¿Tú me entiendes? Ya le no creo que no creo que vayan a esperar mucho más. También, ¿a dónde va fulano? Pero al mismo tiempo, Molina se menciona para los Mets. O sea, porque ahora los Yankees, interesantemente, los Yankees tienen ahora una competencia válida.
Es la competencia, está ahí mismo.
Pero una competencia válida en el sentido de que es un hombre de Nueva York, es un hombre que tiene dinero y es un hombre que está dispuesto a poner su dinero, más que es un individuo que creció siendo amante de los Mets, no de los Yankees. Recordemos que en Nueva York hay dos tipos de fanáticos, el fanático de los Yankees y el fanático de los Mets.
La gente de Brooklyn y otra zona de Nueva York son de los Mets.
Correcto, y entonces ahora los Yankees tienen, al mismo tiempo, hablando de los Yankees acaban de hacer dos movidas extremadamente, en lo que es que para relaciones públicas, dejan mucho que desear, y es como se deshicieron del team de Triple A y del team de AA. O sea, cuando ellos no, ellos van a seguir teniendo team de A y de AA, pero fueron con la franquicia, con las sucursales dueños independientes que han tenido muchísimos años de relación. Y quiero explicar eso, quiero explicar de que, señores, aquí las ligas menores, o sea, la A, la AA, la AAA, las otras no, lo que es la de novato y la independiente, la instruccional no, porque esas son tiene la mano la organización. Pero la A, la AA y la AAA, y hay varias A, hay dos A y hay una AAA. Esos son dueños que le pagan a los Yankees un dinero, y ellos son
por
dueños.
Por tener la franquicia de Liga Menor.
Por tenerla. Entonces los Yankees le pagan, los Yankees, cuando digo los Yankees, puede ser cualquier otro equipo, le pagan el salario a los jugadores, pero no tienen potestad sobre los jugadores. Un lanzador que vaya a pichar en Triple A, lo pueden llamar 3 horas antes y decirle, fulano no va a lanzar hoy porque va a lanzar mañana con los Yankees, así que mándamelo para acá o no, y no me lo pongas a lanzar.
Eso se ha dado muchas veces, señores, que son las 2 de la tarde, y Champi, por ejemplo, está en, no sé, a 2 horas de San Luis. Y ese día deciden subirlo, y rápidamente dicen, Chambi, urgente, tienes que a las 3:40 te sale un vuelo de tal parte, te recogen tal parte, y está viajando a San Luis, porque mañana vas a actuar con los Cardenales.
Correcto.
Y a veces, yo he visto a lanzadores que se levantan a las 8 de la mañana de Liga Menor y le hacen una llamada, ¿no?
Uh-huh.
Apúrate, muévete, porque a las 11:10 de la mañana estás volando, no sé, de Chicago a Nueva York. Hoy vas a lanzar. Y hemos visto muchos lanzadores y lanzan a salir a las 7:05 de la noche.
Sí, correcto. Y eso se ha visto mucho. Y no solamente con lanzadores, con las primeras bases, con los shortstop, tienes que venir para acá. Entonces el equipo no tiene potestad, pero al mismo tiempo es parte de esa franquicia. Y los dueños viven de lo que es las entradas del partido. Ellos tienen que mantenerlo todo. Y los Yankees aparentemente acaban de romper relaciones con el equipo de Staten Island, que oye, el equipo de Staten Island, sí, de los Yankees, siempre ha sido ha sido sinónimo de los Yankees. Yo, como digo, vieron ahí dos o tres personas que entrevistaron, si yo no me imagino levantarme por la mañana y ver que ahora el equipo de Staten Island es de Washington. Y los Yankees dicen que lo estaban haciendo porque ellos querían tener un poquito más de control, que esto y lo otro. No sé, no creo que le vaya, no creo que vaya eso a funcionar. Y al mismo tiempo, de la manera que lo hicieron, que fue, ¿cómo se llama? Y vamos a ser sinceros, estos equipos están en el estado de Nueva York. Por lo tanto, sí, controlaban al fanático, y ahora, si son los Mets los que se van para allá o son otro equipo, ya ese fanático que estaba en la cuerda floja, que bueno, soy yanquista o soy el otro, sí, ahora dice, no, ya no tengo la cosa esta.
Bueno, a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? Bueno, 29 años he estado ligado al trabajo con Grandes Ligas, ¿no? Pero no solamente trabajan en Grandes Ligas, sino hay que ir a la Liga Menor a ver los partidos. A mí me ha tocado muchas veces ir a ver partidos como fanático, como fan, no, como aficionado, en la Liga Penn, que es en la zona de Pensilvania, Nueva York.
Buenísima.
Y yo iba a esos partidos que a veces comenzaban temprano, a veces comenzaban 7, 7:30 de la noche, ¿no? Y déjame decirte, Champi, que en las instalaciones de 10, 12 mil personas casi se llenaban. Y era una fiesta. Correcto. La gente iba de las 4 o 5 de la tarde. La mayoría son en zonas rústicas y ven muchas personas del campo que van con los carros de esos grandes, ¿sabes? El sombrero. Pero llegan temprano, hacen su barbecue, se comen su perro caliente, se toman su cerveza, disfrutan, la pasan bien, escuchan música. Y bueno, después ven un partido de Liga Menor, y estamos hablando de la Liga PS, AA. Y se llenan los estadios, señores.
¿Cómo que no?
Es una fiesta.
¿Cómo que no? Yo me acuerdo que un día hablando con el Duque, porque el Duque pichó en una AA de esas, y me dijo, chico, yo nunca me imaginaba que aquí había tanto fanatismo en los pueblos pequeños, porque son pueblos que, digamos, tienen, por decirte, 25.000 personas, y es lo que tú dices, esa noche meten 8.000 personas, quiere decir que uno de cada tres personas que viven en ese pueblo están en el estadio de pelota.
Sí, no, mira, hay una zona ahí en el estado de Virginia que yo estuve en el estadio, la primera vez que vi fui a un partido que era de noche, y ese día llegué tarde, llegué como 7 y pico, ya había comenzado el partido, estaba en el segundo inning, y me impresioné ahí en Virginia, la cantidad de público, estaba lleno el estadio.
¿Cómo que no?
En esa zona de Prairie Sur, más o menos tendría una capacidad de 8.000 personas, 8.000, no llega a 10.000, pero estaba repleto el estadio, señor, y era un día entre semana, como miércoles o jueves, o sea que hay fanaticada de béisbol, no solamente de la liga.
El equipo de Richmond que año tras año, además, esa es una ciudad que los equipos siempre se lo están disputando. Si se va y fulano tal, no te preocupes que nosotros vamos a estar ahí. Pero como te menciono, los Yankees han hecho una movida, yo sé que todos los equipos lo están haciendo, pero al mismo tiempo han soltado, mira, los Yankees están dejando más de 120 años de historia entre los equipos que están dejando. Aparte de Staten Island, Trenton, si no me equivoco, hay un equipo en Virginia y puede ser que uno en South Carolina. O sea que lo que era la fuerza de ellos en el este, los Yankees básicamente lo han abandonado porque dice que no tenían dinero. Pero señores, no tienen dinero. Y no, o sea, te habla alguien que es un yanquista que siente mucho por los Yankees, pero creo que esa va a ser una, al final de cuentas, va a ser una movida que no le va a reciprocar.
Sí, no, y bueno, ese estadio de los Yankees, el nuevo que hicieron, señores, está precioso, señor.
Mira, hablando de los...
Parece que está un palacio romano, dime.
Correcto. No, que hablando de los equipos de pequeños de AAA, el patao que de Boston, o sea, Boston tiene una historia con ese terreno tremendo, e inclusive poco a poco lo han ido moldeando a que se parezca a lo que es el Fenway, por eso que le dicen el Little Fenway, el pequeño Fenway. El que tienen aquí en, el que tienen aquí para los novatos en Fort Myers, Boston, también se parece al estadio al estadio grande de Boston.
Está Minnesota ahí también, sí. A mí me toca manejar a cada rato y pasar por ahí por el estadio del Boston y de los Mayos.
La pretemporada es algo fabuloso. La pretemporada, sí. O sea, aquí en la Florida, el que le guste la pelota y el que esté dispuesto, y no hay que manejar tanto, porque cuando cogen ahí, sí, van mirando y los tienes todos más o menos en fila, uno más lejos que otro, pero los tienes todos, casi todos en fila.
Chambi, déjame decirte que esa zona está creciendo mucho ahí, donde está el estadio de los Mellizos. Están construyendo muchas casas, muchos townhouse, y es una zona que bueno, yo llevo ya muchos años pasando por ahí, tengo una casa por allá por Myers, y realmente es impresionante cómo está creciendo esa zona por Myers, la zona de Lijayacre, toda esa zona. El que conoció esa zona hace 7, 8, 10 años, que era pleno campo, que tú pasabas por ahí, ¿qué es esto? No, ya se
fue. Lo único que tenía era el estadio ese de los Mellizos, y lo interesante es que ya en la esquina, básicamente, hay un centro comercial donde hay un Publix, donde hay un y lo otro.
Sí, sí.
Lo que significa que es que porque se están moviendo las personas.
Sí, no, y cuando tú vas para maneja para Fort Myers Beach, también ha crecido mucho esa zona. Claro, ya si llegas a Fort Myers Beach, no hay mucho espacio porque hay zonas que no se recomienda y no te dejan construir, pero muchas construcciones nuevas por la zona esa de Fort Myers y los alrededores, que está creciendo increíblemente. Y hay una onda ahora después de la situación que estamos en la pandemia, no sé si tú lo sabes, que a la gente que vive en grandes ciudades le está dando por comprar en los suburbios, o sea, no más bien en los suburbios, sino fuera de la ciudad. Digamos, estamos aquí en Miami, no sé, en una zona campestre que vaya para allá, para West Palm Beach, pero en la afuera, en la ruta 60, para allá. Claro. Hay un ambiente, no solamente en Estados Unidos, eso está pasando en Inglaterra, está pasando en algunos países de Europa, y creo que se va a extender, porque la gente ha aprendido mucho con la situación de la pandemia, estar encerrado en grandes ciudades. A mí me ha tocado mucho ir a Nueva York. Bueno, ahora en diciembre voy de nuevo, porque bueno, tengo familia en Nueva York, tengo familia en Virginia, en Carolina del Norte, y he visto que el campo está creciendo. Yo vivía en Manassas Park, ahí me compré una casa hace muchos años, que es una pequeña ciudad, más bien una ciudad campestre. Carrillo la conoce mucho, ¿no? Está Manassas, que es el Manassas Viejo, está Manassas Park, que era nuevo. Yo la última vez que pasé por ahí hace unos años, como ha crecido todo, el campo está creciendo, y hay una tendencia, señores, de la gente que vive en grandes ciudades a irse a las afueras. Estamos hablando de una hora, en la afuera de la ciudad, se están vendiendo muchas propiedades en el campo, se están vendiendo mucho terreno, y ese parece que es el futuro en los próximos 8 o 10 años. Reitero por la situación.
Pero fíjate, no solo la pandemia, o sea, sí, la pandemia fue la que abrió los ojos para muchas personas que dicen, oye, esto es más sabroso que vivir en la ciudad, y más si tengo la ciudad a una hora. Me vivo aquí bajo la tranquilidad y voy a la ciudad cuando tenga que ir. Claro.
Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Boston, ahí en New Jersey, que manejando está como unos 45 minutos de Manhattan, que vivir en Manhattan. A mí Manhattan me encanta, señores, el ambiente, sí, la vida nocturna.
Ahora no,
porque ahora la situación está difícil, los restaurantes cerrados, todos los negocios cerrados, cierran a las 7 de la noche, pero ante la pandemia Nueva York no se dormía, y no solamente Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, y nos ha hecho cambiar la vida, en Europa, en Asia, en todas partes. Este es un tema que podemos abordar la próxima semana con Olímpico, porque a Olímpico le gusta toda esta cosa. Chambi, ¿qué te parece si brevemente, y abordamos el tema, porque el Olímpico se tomó el día libre, se lo merece, Pepito Lagallo también, yo me voy a tomar el día libre el próximo lunes, porque bueno, por la pandemia precisamente este año casi no cogimos vacaciones, y hay que quemar algunos días, ¿verdad? Hay que descansar y tomarse su día libre. Vamos a hablarse brevemente del tema Olímpico con el permiso de Rafael García Toledo, aunque sea brevemente, porque hay una noticia muy interesante que salió hoy viernes. Nos vamos con el segmento Olímpico. Bueno, Chambi, me voy a meter en tu terreno. Yo lo presento.
Adelante.
Y tú lo desarrollas.
La Olimpiada, usted es un hombre de Olimpiada. Sí.
Pero que voy al tema tuyo. El norteamericano Brian Gorgian regresó ahora a Australia, va a dirigir a ese equipo en los próximos Juegos Olímpicos. Esto va a ser en julio y agosto del próximo año en Tokio. Firmó hoy viernes un contrato hasta el 2023 con la federación de ese país, y va a sustituir a Brett Brown, quien abandonó hace como un mes el cargo de director técnico. Así que esta es una buena entrada, porque Australia, señores, Australia ha ganado muchos títulos. En ese continente ha ganado todo, ¿no? Pero ha ganado en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, tiene tremendos jugadores en la NBA, así que esta buena entrada, ¿no?, de Brian al equipo australiano, ¿verdad, Chambi?
Claro que sí. Australia siempre ha sido un país que ha, primero, unos grandes atletas, atletas muy versátiles. Tal vez no es el basquetbolista que se espera en Estados Unidos, pero tú ves eso en la cantidad de universidades norteamericanas que tienen jugadores que son que vienen de Australia y Nueva Zelanda, como por ejemplo, siempre se me olvida el nombre, el hombre que es el hombre más fuerte en la NBA, el centro de los Oklahoma City, Steve, creo que es Steve Jones, que es un óyeme, un gran reboteador, y ese es un hombre que viene de esa escuela de donde todo es sólido, sólido digo en el sentido de que hacen las jugadas de pantalla, tienen el tiro, o sea, son muy versátiles. Y yo creo que sí, yo creo que Australia siempre, año tras año, siempre pasa a la segunda ronda en las Olimpiadas.
Así mismo. Bueno, ya con el permiso olímpico, al menos tratamos este tema, porque este tema surgió hoy viernes precisamente, y no se puede dejar para el lunes, porque ya el lunes ya el olímpico va a ampliar todo este tema el lunes. Al menos lo dimos como noticia, y sobre todo Chambi, que es el especialista del básquet, el baloncesto. ¿Qué te parece, Chambi? Si nos vamos ya a una breve pausa y regresamos.
Adelante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Azul Sin Guantes hoy viernes, y bueno, llegando al fin de semana, Chambi, la ¿sí? NBA, siempre hay mucha noticia. Anoche se quedaron varias cosas, hablando tú con el Olímpico, así que tienes tu segmento ampliado del baloncesto, de la NBA.
La NBA tiene mucho, o sea, esta es una semana interesante. Recordemos que ellos ya dijeron que iban a regresar el 22 de diciembre, y como quiera que sea, si regresas el 22 de diciembre, quiere decir que tienes que estar ya practicando para alrededor del 14, del día al 14 de diciembre. Por lo tanto, lo único que le queda a la NBA en este momento libre es un mes. Los equipos sí, tratando de mejorarse, los equipos tratando de salir de jugadoras. Y el pobre individuo este muchacho, el pobre no, porque le han dado un gran contrato. Pero me refiero al nuevo coach del equipo de Houston. Y es, ¿por qué? Porque los dos estrellas de este equipo, tanto James Harden como Russell Westbrook, aparentemente...
Dicen que Westbrook a lo mejor se va. Harden
sí,
no, Harden no.
Aparentemente, bueno, Harden no se puede ir. O sea, Harden no se puede ir, a no ser que vaya a rechazar su salario, y su salario es un salario espectacular, o sea, es un dineral lo que él lleva. Pero Russell Westbrook dice que él quiere ese. Yo me imagino, porque recordemos que aquí hay un el equipo de los Clippers, el otro equipo de Los Ángeles tiene dos equipos, tiene el equipo de los Clippers y tiene el equipo de los Lakers, que es donde está LeBron James. El equipo de los Clippers está supuesto haber ganado este año, o por lo menos haber sido un gran competidor, y cuando llegaron los playoffs perdieron frente a Denver después de estar ganando 3-1, y eso no ha tenido al dueño muy contento. El dueño de ese equipo es uno de los hombres más ricos en Estados Unidos, Steve Ballmer, que era dueño de Microsoft, uno de los tantos dueños de Microsoft, pero los grandes. Y él quiere poner un equipo. Ese equipo tiene a Paul George y tiene a Kawhi Leonard. Están diciendo que puede ser de que estén buscando un cambio para llevar a ese equipo a Russell Westbrook, que entonces los convertiría en un... Tú sabes, aquí todo se ha convertido, Emio, en un... los tres grandes. Después de que vino Westbrook, ahora... los equipos tener tres jugadores grandes. Bueno, están tratando, pero al mismo tiempo, en el otro equipo de Los Ángeles, los Lakers, se está viendo a LeBron James haciendo movidas para ver si Chris Paul, ese gran armador que jugó este año con Oklahoma City y que es un tremendo jugador, claro, ya vamos a estar hablando de un hombre ya de 36, 37 años, que en baloncesto, Edemio, eso es por lo menos súmale 4 años a la pelota. Si tú tienes un jugador de baloncesto de 33 años, es como si tuvieras un pelotero de 38. Y por lo tanto, si tienes uno de 37, estás hablando de alguien de 42. Pero quién sabe, LeBron James lo que está tratando de buscar a alguien que lo alivie, no tener que llevar la pelota de un lado al otro. En fin, eso es lo que está pasando. Al mismo tiempo, una noticia aquí en Miami, dos noticias aquí en Miami. Una, Caron Butler, que fue uno de los jugadores, fue uno de sus primeras selecciones de la Universidad de Connecticut, un gran jugador, y que dicen que es un hombre que sabe bastante de baloncesto, ha sido empleado como un asistente, un coach asistente. Ya lo trajeron para acá y para ver cómo ayuda al equipo. Y la otra noticia, que esa me sorprende inclusive a mí, Udonis Haslem, la cara de esta franquicia, no juega, porque lo vimos que el año pasado básicamente no tuvo casi juegos. Regresa para la octava, para 18ava temporada. Yo creo que más bien este muchacho viene como un apoyo moral, porque lo vimos al final, pero es un hombre que tiene mucho arraigo en la comunidad y lo hemos visto, fue de los que ayudó a Jimmy Butler a que se adaptara a esta comunidad. Y sinceramente a mí me sorprende de que vaya. Yo creo que, como digo, vamos a verlo poco, pero yo creo que tiene un futuro grande aquí en esta organización. Es un muchacho que se ha sacrificado mucho, varias veces se ha sacrificado, sí, en dinero, para darle dinero a otros jugadores para que pudieran venir. Y bueno, eso es lo que tenemos en el,
claro,
en el tintero.
Sí. Bueno, antes de pasar al tema del boxeo, con el permiso del cuarto bate, también de Richie Pérez, porque Richie me estaba diciendo, oye, Demio, por favor, acuérdate de los correos de Cuba. Claro, Richie, muchas gracias, muy amable, y también a Carrillo. Carrillo precisamente me envió hace solamente unos minuticos dos correos de Cuba. Uno de Cuban Red Sox, de Holguín, donde dice que, bueno, un solo problema, las frecuencias de invierno, ahora noviembre, diciembre, enero, febrero, que son 59-80, 60-30, son muy débiles, al menos en Holguín, dice a las 7 de la noche. Y bueno, dice, hoy se oye muy bien por 60-30, pero a veces no. Esto no lo dice en su correo Boston Red Sox. Comunicado a menudo con ustedes, nos hemos comunicado, pero en los últimos meses sigo en sintonía, casi siempre los grabo y luego los escucho en el trabajo, sigo lidiando con los efectos que ha tenido o hemos tenido toda la pandemia, no en el plano de la salud, sino en lo económico, pero se le va a hacer, ¿qué se le va a hacer? Nos dice Boston Rezo, así que esperamos que, bueno,
se lo agradecemos,
claro.
cada vez que vemos que un compatriota pues nos oye y que pone su tiempo y pone su porque no es fácil oír Radio Martín Cuba y lo hacen, la verdad que lo menos que podemos hacerle es darle las gracias,
claro. Y bueno, precisamente la amplía en su correo, dice que bueno, que él está en el plano personal muy contento con el regreso de Cora y las proyecciones de los Medias Rojas de Boston, ¿no?, para este año. Así que Alex Cora, bueno, regresó después de no dirigir el año pasado, todo el mundo sabe por la situación de la seña, etcétera, y dice Cuban Red Sox de Holguín que está muy satisfecho con el regreso de Cora. Y bueno, también Carrillito y Richie Pérez me acaban de enviar otro correo, dice que Alex el Bueno está al tanto de nuestro programa del Duro y Sin Guantes, enhorabuena. Dice Alex, el bueno, que José Abreu, el más valioso de la Liga Americana, sin duda el mejor jugador de la isla en el siglo XXI. Yo estoy de acuerdo contigo,
sí,
Alex,
sí,
el bueno. Muy feliz por este premio. Un abrazo, sí. Y los escucho a las 12 de la madrugada. Lo más probable ahora no lo está escuchando, pero Alex el Bueno, como dice Pepito Lacayo, Alex el Bueno, porque Pepito dice que el otro es el malo. No, no creo. Conocemos sí. a Alex personalmente y no es mala persona. Alex Rodríguez, el dominicano, que se casó con una gran cantante boricua.
¿Ya se casaron o todavía no se han casado?
Bueno, de papeles no sé, pero llevan 1,000 años viviendo juntos, ¿no?
Están
invirtiendo, se acaban de comprar una casa de 35-40 millones. Y déjame decirte que este es un gran oyente nuestro, Alex el Bueno, de ahí de la parte central de Cuba, ¿no? Lamentablemente en estos días mucha lluvia por ahí por la situación de la tormenta tropical, también en Pinar del Río, mucha lluvia en Pinar del Río. A veces es bueno que llueva, pero no demasiado como pasó en la parte central de Cuba, la zona de Santa Espíritus, Cienfuegos y el occidente cubano, ¿no? La Habana no tuvo ningún problema. Pero un abrazo para ti, Alex el Bueno. Y sé que nos estás escuchando ya a las 12 de la noche. Así que ahora sí nos vamos al boxeo, Champi. Bueno, señores, todo está listo para ver a través de la pequeña pantalla. Que ya no son pequeñas, ¿verdad, Champi? Eso es pequeña nada. Eso era en mis buenos tiempos, que los televisores tenían 12, 15. Bueno, yo tenía un Crin y un Caribe de 22, 24 pulgadas. Uno en blanco y negro y otro a color. Y eran tremendos televisores. Los buenos ahora son de 80, 85 pulgadas, ¿verdad, Champi? Para
bueno, eso es lo que tienen ustedes.
En
yo al igual que Carrillo.
Un tabloncillo de la NBA, en un terreno de béisbol. Y todos vamos a estar listos para ver mañana por la noche. Esto va a ser a las 10 de la noche por ESPN Deportes. Este cartel de boxeo en Las Vegas. El esperado pleito de Terrence Crawford contra Kell Brook. Dentro de la burbuja de Torran, ¿sabes que Torran desde el mes de julio está dando mucho boxeo ahí en Las Vegas, pero en pequeñas instalaciones sin público? Y ahora le dicen la pequeña burbuja de Torran, y todo el mundo sabe quién es el presidente de Torran, Bocaro, un viejo zorro que tiene ya casi 90 años y lleva 1,000 años dedicado al boxeo, y creo que va a seguir trabajando así. Hemos conocido durante muchos años a Ludúa, tú también, Champi, porque está ligado al boxeo hace 4 o 5 décadas. Ludúa, señores, cuando estaba metido en el boxeo, trabajaba de lunes a domingo. Te lo digo porque me tocó conocerlo personalmente, incluso de estar al lado de él, de Ludúa, dando Dúa diferente, que es el hijo, ¿no? Pero, señores, Ludúa, después que se retiró, como dice el Guayro Peña, está acabado en vida. Dicen que de salud no está bien, pero yo lo veía con 80 y pico años entero, corriendo, entrenando, pero él decidió no hacer más con el boxeo, está en su casa en New Jersey, y me dijeron recientemente que este alumno estaba muy bien, así que le deseamos lo mejor. ¿Qué te parece este cartel, Champi? Vamos a verlo mañana, ¿verdad? Bruce contra...
Yo creo que Crawford debe de ganar. Champi. Como te digo, sí, ¿tú me oyes? ¿Aló? ¿Me oyes?
¿Hello?
Sí, ¿aló?
Parece que se cayó la comunicación con Champi.
No, yo los estoy escuchando.
¿Aló? Champi por aquí. Sí. Deja llamarte a Carrillo.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, señores, nos quedamos ahí con el Champi. Estábamos hablando del tema de la situación de la pelea de mañana sábado. Señores,
sí.
Este señor Crawford, que bueno, tiene 14 peleas por título mundial, incluyendo su triunfo por la vía rápida, una de ellas contra Yuriorkis, el ciclón de Guantánamo, Gamboa. Le quitó el invicto a Gamboa.
Se le quitó el... quiero regresar, porque aparentemente tuvimos un problemita ahí en la... Estabas hablando tú de Lou Dua, y una de las grandes familias de boxeo, ¿eh? Han sufrido mucho, tuvieron la pérdida del hijo de él, y yo creo que eso lo ha minimizado mucho, pero cuando se habla de boxeo, sobre todo en los 90 y el principio de este siglo, hay que hablar de la familia Dua. No que empezaron en esa época.
Dan Dua, Katy Dua, y bueno, el señor que murió, ¿no?
Correcto. Pero yo ahora, la pelea de mañana, sí, yo creo que Terence Crawford debe salir victorioso. Es un hombre muy, muy metódico. Tú sabes que este es un boxeador que va a pasar el tiempo y las personas van a decir, ¿tuviste boxear a Crawford? Sí, yo lo vi. No, porque no leo mucho de él. Es un hombre bastante, no es, nunca ha sido el alardoso ese de ¿cómo se llama? De crear sus peleas. Inclusive, para promover sus peleas, él no es tan vocífero. Así que yo creo que sí, yo creo que él le debe ganar a Kelly Brook. Un hombre que lleva mucho tiempo boxeando, tiene una marca de 39-2 y ha peleado, lo que, como te dije, a mí lo único en Crawford, lo único que no es que me moleste, sino que no sé cómo va a reaccionar, porque el Crawford hace rato que no pelea. Y tú sabes que por mucha práctica que haya, si no hay ese guantaje entre boxeadores, no es lo mismo.
Sí, más o menos los dos son similares, con la excepción de Brook, que bueno, ha perdido dos peleas profesionales, pero tiene más o menos la misma cantidad de victorias de Crawford. Crawford tiene 36, 3 más Brook, y en nocao 27 para Brook y 29 para Crawford, pero menos peleas, pero más o menos ahí la pegada está similar. Así que ver mañana este cartel y comentarlo, ¿no? El lunes en Anduri 50, yo estaré el lunes libre, pero bueno, Chambi va a tener la oportunidad de hablar de este combate y los otros carteles que alrededor del mundo. Pero ya nos vamos con un segmento que te voy a dar en el alma, Chambi. La NFL, que está calientita. No solamente para ti, Chambi, sino para Carrillo y Richie, ambos fanáticos empedernidos del fútbol americano.
No, pero también te digo que Richie lo jugó, ¿no? ¿Tú me dijiste?
Sí.
Me había dicho que él había jugado y eso, está bien. Sí, bueno, ya comienza, esta es la décima jornada de la NFL, comenzó ayer. Comenzó ayer. Ayer hubo un partido entre el equipo de Indianápolis y los Titanes de Nashville. Ganó el equipo de Indianápolis, lo que significa que eso está pero bien caliente. Está, es una división que Tennessee, ellos saben Tennessee, pero estamos en verdad que están en Nashville. Esa es una división que está pero bien
los
bien
Titanes fuerte. No están mal, tienen 6-3.
Sí, correcto. No, y déjame una cosa, ellos estuvieron invictos hasta hace 2 o 3 semanas atrás y tenían un récord perfecto. Pero el juego de esta semana, en lo que significa el futuro de la liga, se va a llevar a cabo aquí en Miami. Y es cuando el equipo de los Dolphins pues reciban Chargers. Al equipo de los Chargers, que ahora están, antes estaban en San Diego y ahora están en Los Ángeles. Resulta ser que ahora los
Ángeles. Los Dolphins, que tienen 5 victorias, deben derrotar a los Chargers, ¿no? Que tienen 6 derrotas con solamente 2 triunfos.
Que es una cosa, interesantemente, Demio, cuando comenzó la temporada, ese era un juego que tú decías, tal vez Miami lo gana, tal vez. En este Miami debe salir Sí. Es más, ha salido el favorito. Pero lo interesante es aquí los dos mariscales de campo, los dos quarterbacks, los dos líderes. ¿Por qué? Porque fueron dos muchachos, son dos muchachos de primer año y siempre se dijo que esto era el futuro de la NFL. Me refiero a Tua Tagovailoa, el samoés americano, que es el quarterback de los Dolphins, y Justin Herbert, que es el muchacho que vino de la Universidad de Oregon. Oregon es un equipo colegial que el coach de ese equipo es un cubano americano,
sí.
Mario Cristóbal, que fue el primer cubano americano en ser coach a nivel colegial. Pero este partido va a estar bien interesante, porque Miami, el cual esta temporada era una temporada, y Carrillo me puede corregir si no es así. Sí. Esta era una temporada que se pensaba, bueno, Miami va a empezar a probar ciertas piezas para el año que viene ser uno de los contendientes. Bueno, ¿qué, sabe qué? Miami está en la comida ahora en este momento. Miami
está solamente, bueno, sí. Este partido hay que verlo, los Dolphins contra Los Ángeles, no los Chargers.
Sin duda.
Tremendo problema el domingo, Chambi, porque más o menos caen en el mismo horario, pero es importante ver el partido del equipo del acero, ¿no? Contra el Cincinnati. Este partido va a estar sumamente interesante. Y va a ser a las 4:00 de la tarde.
Sí, igual que Miami, que yo no sé ahora por qué Miami... Bueno, yo sé por qué Miami está jugando a las 4 de la tarde. Está jugando porque si no, allá en Los Ángeles tuvieron que levantarse a las 10 de la mañana para ver el partido.
Sí,
entonces,
sí.
Para acomodar a la gente de los Chargers es que se pone esa hora. Ahora bien, yo creo que el equipo de Pisos debe ganar, sobre todo si
le va a dar una paliza, la vengada.
Pero recuerda que Pisos tiene varios jugadores fuera, pero no están fuera, ¿okay?
Sí.
No están fuera, están esta semana no han practicado por el problema de que unos dieron positivos y otros estuvieron cerca de los que dieron positivo. Entonces el protocolo es que durante la semana no pueden practicar, ellos tienen que y parece que no, pero oye, el practicar es bastante, el que no practique en una semana, este es un juego tan competitivo como son todos los juegos profesionales, que una bobería pues te lo minimiza todo. Yo creo que y más que el juego va a ser en Pittsburgh, así que nunca han estado 8-0, puede ser que lleven la marca a 9-0.
Y muy mal que está el equipo de las Bengalas. Bueno, también, bueno, hablar de la conferencia del Este, ¿no? En la Conferencia Nacional de Fútbol Americano. Señores, ningún equipo, incluyendo al líder, a mí me gustan las Águilas, siempre me han gustado, y cuando vienen a jugar a Miami, señores, todos los hoteles de la playa se llenan. Y cada uno de los turistas que tú ves ahí, 10 turistas, 9 son de la zona esa de Pensilvania, Filadelfia sobre todo.
Uh-huh.
Pero una conferencia, esta, la del Este, que está muy mal este año. El líder, señores, que era las Águilas, tiene récord negativo. Llama la atención, ¿verdad, Chambi?
Honestamente, esa división deja bastante este año. Porque, como tú dices, es una conferencia donde hay equipos de mucho renombre. Estamos hablando que ahí están los Cowboys de Dallas, que es lo que llaman. Y los Gigantes, Washington, que es la capital, y Filadelfia. Y resulta ser que, como tú dices, con un récord de 3 ganadas, 4 derrotas y un empate, están juego y medio por arriba de Washington, a 2 juegos por arriba de los Dallas y de los Gigantes.
Sí.
Bastante.
Y mira, ahí en Nueva York, donde van los Gigantes, señores, se llena. El año pasado yo estuve el fin de año en Nueva York, no tuve la oportunidad de ir a ver el partido que jugaron los Gigantes, pero bueno, fueron mis 3 hijos, la mamá de mis hijos, fue la familia completa, y esa tarde se jugaron un sábado, eran como las 4 de la tarde, un sábado y un domingo, temprano 4 de la tarde, la temperatura estaba en los 30, 32 grados, o sea que había 3 grados bajo cero. Y lleno total, señores, con la ventaja que, bueno, que esa tarde había tremendo sol, pero casi debajo de cero. Y al estadio no le cabía una alma, caballero. y estamos hablando que este año los Gigantes están pésimos, sí, están malísimos. Todos los equipos están muy mal este año. Bueno, Champi, vamos ahora a un tema que también te gusta. Seguimos con el fútbol, pero como dice Pepito Lacayo, fútbol, soccer, es el
¿cómo?
The name of the game.
Bueno, señores, ya estamos en la recta final. Me dice Ricky Pérez que, bueno, ya está terminando esto. Chile está derrotando a Perú. Está en el minuto 93 en tiempo extra. Derrota Chile a Perú 2-0 en la Conmebol, la Liga de América del Sur. Con miras en la fase
clasificatoria. Yo pensé que había dicho una mala palabra, pero no, después me recordé que no.
Sí, sí. Brasil, señores, se está jugando el minuto 21 sin Neymar. 0-0 contra Venezuela. Y bueno, más temprano Uruguay con goles de Cavani, también de Luis Suárez y Núñez. Derrotó a Colombia 3-0. Así que Espinosa, Ricardo Espinosa, nuestro amigo, estaba un poco triste hoy por la tarde. ¿Verdad, Chambi? Sí, pero bueno, anoche Argentina empató por lo menos.
Sí, Argentina empató con Paraguay.
Sí.
Eso, al mismo tiempo también el equipo de Estados Unidos empató con Gales. Fue con Gales. Donde por primera vez el equipo americano estaba llevando a jóvenes. O sea, está llevando sí. Un equipo, porque el nuevo técnico básicamente pues ha llevado muchachos que él dice que son el futuro sí. de esta escuadra.
Sí. Y bueno, Rusia ayer empató también. Bueno, Champi, ¿qué te parece si ya nos vamos al último segmento? Talking Baseball.
Dale.
Champi, en la recta final, béisbol del Caribe, la Serie del Caribe, bueno, enero y febrero próximo en México, pero vamos a hablar de los cubanos que están en la serie en la Liga del Caribe. La buena noticia es que Yamani Tomás, el hombre que firmó con Arizona hace como 6 años por 68.5 millones de dólares y que básicamente no juega en Grandes Ligas, va a estar con equipos cangrejeros de Santurce en Puerto Rico como refuerzo. Y esta buena noticia para esta liga, Roberto Clemente, verá un jugador de la talla, de la cantidad y el talento de Yamani Tomás. Tiene 29 años, pero yo creo que él todavía tiene talento para regresar a Grandes Ligas. Lo que pasa es que Arizona no le dio oportunidades. Eso es lo que yo pienso.
¿Quién sabe si ahora esto es lo que lo levanta? Y hay otros equipos que lo miran y lo firman.
Sí. Bueno, tuvo un año en el 16 cuando bateó 272. Terminó con 31 jonrones. Le faltaron 17 para llegar a 100 impulsadas. Sin embargo, el año siguiente, por la situación del dinero, porque bueno, se pasaba de su presupuesto al equipo de Arizona, lo decidieron enviarlo a Liga Menor, estuvo en AAA, básicamente todo el tiempo en el Rino, pero el año pasado, señor, en AAA acabó con la pelota, lo subieron brevemente, no conectó hit, lo bajaron rápido, pero en AAA fue un fenómeno, incluso tuvo un partido ahí en Las Vegas, no sé si tú recordarás.
¿Cómo que no? ¿Con 4 jonrones?
Con 4 jonrones, en esa noche, al siguiente día disparó 2 más, fueron 6 consecutivos.
Eso, o sea, como quiera que sea, ser un rol consecutivo es así, juez con niños.
Sí, sí. Bueno, yo creo que todavía tiene mucho que dar Yasmán. Yo creo que le quedan unos cuantos años, diría 7, 8 años, y que tiene talento para jugar como designado en cualquier equipo en Grandes Ligas si se prepara bien, si va unas cuantas libritas, el tanque está un poco gordo, o también puede jugar, se va para Japón y va a ser un pelotero de 35 o 40 jonrones. Yamani Tomás de ahí de San Miguel del Padrón, de reparto la cuevita, aunque ya le compró una casa a sus padres, ya no viven en la cuevita. Bueno, Champi, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. El lunes amplía el tema del boxeo, del fútbol americano, de toda la CONCACAF, de la CONMEBOL, de todo lo que pasa en el mundo del deporte con Pepito y el Olímpico. Esta noche, bueno, nos acompañaron el Champi, también Héctor Carrillo, Richie Pérez y también Tomás Daría en la primera media hora. A todos, muchas gracias, buenas noches, excelente fin de semana y hasta el próximo lunes en Al Duro y Sin Guantes.